Cuando las imágenes de una mujer riéndose despreocupadamente tras matar mortalmente a dos personas se hicieron virales, la gente enloqueció. Era una escena devastadora. Una conductora ebria aparentemente ajena a la gravedad de la situación. Un coche destrozado con una pierna cortada en la parrilla y dos cadáveres en el lugar. ¿Por qué se reía entonces? La parada de tráfico y el interrogatorio inicial. En respuesta a una llamada al 911, los agentes llegaron al lugar e inmediatamente quedaron consternados por la gravedad de lo que tenían ante sí. Se acercaron a una joven que estaba de pie junto al vehículo. Era Stephanie Melgoza, una mujer de 24 años de Illinois y estudiante de último curso en la Universidad Bradley. Pero se llevaron una gran sorpresa cuando la escena empezó a desarrollarse. Stephanie empezó a explicar a los agentes que había llamado al 911 en cuanto se produjo el incidente. Mientras tanto, otros agentes se apresuraron a intentar reanimar a una de las víctimas, que creían que aún podía estar viva. Estos intentos de reanimación continuaron en un segundo plano, incluso mientras los interrogadores seguían haciéndose una idea cabal de la situación. Lo primero que les llamó la atención a los agentes fue lo enervantemente tranquila que estaba y lo despreocupada que parecía ante la gravedad de lo ocurrido. Uno esperaría que alguien en esa misma situación estuviera muy inquieto, y tal vez llorando y temblando. Pero ella no parecía inmutada. A medida que el diálogo continuaba, el agente de policía que la interrogaba le informó de que tenía cámaras corporales, y gracias a eso, hay imágenes en directo de aquella fatídica noche. De repente, una persona se puso delante de mí y golpearon mi coche. Les llamé tan pronto como me golpearon. ¿Llamaste al 911? Sí. Llamé al 911 en cuanto pasó algo y alguien dijo, «Oh, han atropellado a otra persona». Y yo me quedé en plan, «Dios mío, ¿cómo ha podido pasar?». El interrogatorio continuó, incluso cuando la lluvia comenzó a llover. Stephanie estaba ahora sentada sin esposas, en el asiento trasero de uno de los vehículos policiales, mientras un agente permanecía de pie en la entrada interrogándola. En ese momento, por su comportamiento y sus dificultades para hablar, el agente empezó a sospechar que algo iba mal. Pero continuó tomándose las cosas con calma, haciendo preguntas para obtener todos los detalles que necesitaba. Si tuviera que preguntármelo, ¿a qué velocidad iba cuando atropelló a la persona? Diría que iba al menos a 40, al menos a 40, tal vez 40-45, pero al menos 40. El agente le preguntó entonces si creía que iba demasiado rápido para la zona, a lo que ella respondió que no creía que fuera rápido y que había intentado tomar las precauciones necesarias. Parecía estar tratando de ser bastante diplomática sobre la forma en que respondió a las preguntas, añadiendo que todo lo que sabía era que solo una persona salió de la nada delante del coche. Stephanie afirmó que sus faros estaban encendidos y que cuando vio a la persona que supuestamente salió de la nada delante de su coche, no tuvo tiempo de parar y evitar atropellarla. En ese momento, la policía estaba a pocos minutos de confirmar sus sospechas. Stephanie Melgoza, de 24 años, venía de la taberna 41 de la avenida Sterling, donde dijo que se había tomado unos 3 chupitos de vodka y agua antes de marcharse a otro local para continuar su noche. A medida que avanzaba el interrogatorio, pareció que ella también se daba cuenta de que se sospechaba que había conducido ebria. Entonces, empezó a adoptar una postura defensiva. Dijo, «¡Como ahora mismo! Si me hicieran una prueba, creo que la pasaría». «¿Cómo? No me haga la prueba, pero creo que la pasaría». El agente que la interrogaba no quiso darle falsas esperanzas ni expectativas y le informó inmediatamente de que se iban a realizar todas las pruebas necesarias. También alegó que su última bebida había sido en el bar, pero las fotos del lugar de los hechos mostraban que había una botella de vodka justo dentro de su coche. Ni qué decir tiene que cuando se le hicieron las pruebas de alcoholemia las suspendió estrepitosamente, pero no nos adelantemos. Mirando esta situación desde la perspectiva de una persona normal o que no sabe mucho sobre el sistema legal, parece que no hay nada malo y que ella solo está respondiendo a las preguntas como debería. Sin embargo, los profesionales del derecho que han analizado esta situación insisten en que lo mejor que podía haber hecho era permanecer sentada en el coche y en silencio hasta que la llevaran a comisaría. Esto se debe a que, en ese momento, estaba claramente intoxicada. No podía pensar con claridad y muy probablemente estaba en estado de shock por el accidente. Todo lo que dijo esa noche, sus risas, sus carcajadas y su comportamiento ridículo, que eran consecuencia de la intoxicación, se utilizaron más tarde en su contra ante un tribunal. Así que este es el trato. Solo porque te tengo en la parte trasera de un coche de policía, no te tengo en custodia policial o bajo arresto. Pero obviamente no sientes que eres libre de irte ahora mismo. Así que voy a leerle sus derechos, Miranda. Los derechos Miranda establecen que tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede ser usado en su contra en la corte. tiene derecho a hablar con un abogado antes de que le hagamos preguntas. Tiene derecho a que le acompañe un abogado durante el interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno antes del interrogatorio, si así lo desea. Si decide responder a las preguntas ahora sin la presencia de un abogado, tiene derecho a dejar de responder en cualquier momento. Se la leyeron, pero siguió adelante. Contestó a todas las preguntas e incluso se sometió a las pruebas de alcoholemia, a las que podía haberse negado hasta llegar a comisaría. Los agentes de guardia querían probar tres hechos principales: que estaba ebria, que conducía ebria y que era la implicada en el accidente. En los minutos que duró el interrogatorio, pudieron probar estas tres cosas en el mismo lugar de los hechos. También registraron el coche de Stephanie y la policía descubrió una pipa de fumar, una botella abierta de vodka y una bolsita que contenía marihuana. Pruebas de alcoholemia. En una escala del 1 al 10, 1 siendo el menos borracho que has estado y 10 siendo el más borracho que has estado, ¿dónde dirías que te pones ahora mismo? 5. Porque he estado muy borracho y en este momento como te veo. Veo a todos. Conozco la situación. Ya sabes lo que quiero decir. ¿Cómo? Lo sé. Soy consciente de todo. Estas fueron las palabras de Stephanie. Sin embargo, las pruebas de sobriedad de campo mostraría que estaba demasiado borracho para conducir. Tras una ronda de interrogatorios, los policías decidieron que realizar una prueba de sobriedad sobre el terreno era crucial para confirmar o desmentir sus sospechas. Tras retrasarse un rato por culpa de un aguacero, procedieron a realizar las pruebas, pidiendo a Stephanie que saliera del coche. Le pidieron que se colocara en una zona abierta, iluminada por las luces de los vehículos policiales, mientras empezaban a darle instrucciones sobre lo que tenía que hacer. Pero antes de entrar en detalles, repasemos rápidamente qué son las pruebas de sobriedad sobre el terreno, por qué se realizan y cómo contribuyen a resolver casos como este. Las pruebas de sobriedad sobre el terreno son un grupo de pruebas estandarizadas utilizadas por los agentes de la ley para determinar si una persona sospechosa de conducir bajo la influencia DUI, del alcohol o las drogas está realmente impedida. Estas pruebas suelen administrarse durante un control de tráfico para evaluar las capacidades físicas y cognitivas del conductor. Aunque no son totalmente infalibles y sus resultados pueden ser subjetivos, debido a factores tales como condiciones médicas existentes o enfermedades crónicas, a menudo se utilizan como una herramienta preliminar para establecer una causa probable para pruebas adicionales. En situaciones graves en las que la conducción bajo los efectos del alcohol ha provocado una muerte o cualquier otra complicación, los agentes a menudo dan un paso más confirmando y haciendo un seguimiento con una prueba de alcoholemia o un análisis de sangre. Vamos a ver algunas pruebas de sobriedad de campo comunes en detalle y luego mirar a los que Stephanie se le pidió que hiciera en la escena. La primera es el nistagmo de mirada horizontal. En esta prueba, el oficial observa los ojos del conductor mientras siguen un objeto que se mueve lentamente, como un bolígrafo o una linterna, horizontalmente. Lo que buscan es cualquier signo de nistagmo. El nistagmo es una sacudida involuntaria de los ojos y se cree que su aparición es más temprana en personas afectadas por el alcohol o las drogas. El agente busca tres indicios específicos en cada ojo: ausencia de persecución suave, nistagmo claro en la desviación máxima e inicio del nistagmo antes de los 45 grados. La presencia de cuatro o más indicios suele considerarse un indicio de deficiencia. La siguiente es la prueba de caminar y girar, que la mayoría de la gente conoce porque es bastante común. Es probable que la haya visto en películas o que haya presenciado una usted mismo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, si usted estuviera borracho, apuesto a que tendría un montón de dificultad para caminar de una manera directa. La embriaguez suele ir acompañada de muchos tambaleos y balanceos. Esta prueba requiere que el conductor dé 9 pasos de talón a punta a lo largo de una línea recta, gire sobre un pie y dé 9 pasos de talón a punta hacia atrás. Durante la prueba, el conductor debe mantener una postura específica y seguir las instrucciones con precisión. A medida que el conductor camina, el agente busca varias pistas, como salirse de la línea, utilizar los brazos para mantener el equilibrio, no tocar el talón con la punta del pie y realizar un giro incorrecto. Tome nota de esto porque pronto verá cómo Stephanie falló en esta prueba. La tercera prueba es el One Leg Stand, en la que el conductor debe pararse sobre un pie y levantar el otro unos 15 centímetros del suelo mientras cuenta en voz alta durante un tiempo determinado, normalmente 30 segundos o más. Mientras lo hace, o al menos lo intenta, el agente busca signos de deterioro, como balanceos, saltos o bajar el pie para mantener el equilibrio. Tome nota de esto también. Las otras dos pruebas que son menos comunes que las tres anteriores son dedo a nariz y la recitación del alfabeto, o contar hacia atrás. Para la prueba del dedo a la nariz, se pide al conductor que se ponga de pie, con los pies juntos, cierre los ojos y extienda los brazos hacia los lados. El agente indica al conductor que se toque la punta de la nariz con el dedo índice, alternando entre la mano izquierda y la derecha. Si el conductor no se toca la nariz, se toca la parte equivocada de la cara o muestra otros signos de inestabilidad, puede haber indicios de discapacidad. Solo de pensarlo ya suena hilarante. En la última prueba, se pide al conductor que recite el alfabeto o que cuente hacia atrás, a partir de un número determinado. El agente busca errores, dificultad al hablar u otros signos de deterioro cognitivo. Estas pruebas se tienen en cuenta junto con otras pruebas para determinar si procede efectuar una detención por conducir bajo los efectos del alcohol. Esto es lo que intentaban determinar los agentes en el lugar de los hechos cuando empezaron a realizar estas pruebas a la aparentemente intoxicada Estefanía. La primera prueba que le hicieron fue la de la mirada horizontal y el nistagmo. Consistía en enfocar con la mirada un alfiler que estaba manipulando el agente. Fue entonces cuando sonrió por primera vez y empezó a reírse y a hacer el tonto. Se le ordenó que mantuviera la cabeza quieta y siguiera la dirección del alfiler solo con los ojos, pero ella siguió moviendo la cabeza, riéndose y diciendo que era muy difícil. Luego se sujetó la cabeza con las dos manos sonriendo mientras intentaba seguir el alfiler con los ojos. Durante la prueba, le dijo al agente que prefería hacer la prueba de caminar, pero incluso eso fue un intento inútil. A continuación, le pidieron que hiciera la prueba de talón puntera y caminara en línea recta con las manos a los lados. 9 pasos con los talones en una dirección y luego darse la vuelta y caminar otros 9 pasos con los talones en la otra dirección. Se esforzaba mucho por mantener el paso, pero sus pies no eran estables y era evidente que luchaba por mantener la forma correcta. Pero la última prueba confirmó sin lugar a dudas que estaba increíblemente borracha. «Ponte de cara a mí. Pon los dos pies juntos, los brazos estirados a los lados. Esto se llama prueba de postura con una pierna. Elijas la pierna que elijas. Voy a pedirte que la levantes unos 15 centímetros del suelo, con los pies paralelos al suelo. Manteniendo esa posición, quiero que cuentes en voz alta durante 30 segundos, de la siguiente manera, 1001, 1002, 1003, y así, sucesivamente, hasta que llegues a los 30 segundos o hasta que te diga que pares. Apenas podía levantar la pierna durante 3 segundos seguidos, y ni siquiera sabía contar. Cuando le dijeron que se sometiera a la prueba de alcoholemia para determinar la cantidad de alcohol en su organismo, empezó a reírse antes de soplar en la pajita que el agente le tendía delante. El límite legal para conducir era de 0,08, pero Stephanie Melgosa dio la friolera de 0,264. Eso era más del triple de lo permitido por la ley, es decir, más del triple del límite. De hecho, la mayoría de la gente se desmayaría o sería prácticamente ininteligible con ese nivel de intoxicación. Parece que Stephanie era una bebedora empedernida. ¿Eres estudiante de Bradley? Me gradúo en 4 semanas. Eres 0,2 de 64, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. Bien, vamos y date la vuelta para mí. Llama las manos detrás de la espalda. Quedas arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, ¿vale? Rápidamente fue detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y esposada, pero siguió riendo y soltando carcajadas. Tras subirla al asiento trasero del furgón policial, la llevaron a un hospital para que le hicieran un chequeo rápido. El agente que la había interrogado abrió la puerta, le desabrochó el cinturón y volvió a hablar con ella para explicarle la gravedad de la situación. Arresto y revelación impactante. En primer lugar, voy a hacerle saber que usted golpeó a 2 personas. No lo hice, no lo hice. De acuerdo, como quiera expresarlo, está bien. Solo te digo que hay 2 personas golpeadas por tu vehículo y ambas están muertas. Stephanie continuó insistiendo en que no había atropellado a 2 personas, incluso cuando el oficial continuó tratando de comunicarle la gravedad de la situación. Dijo que si hubiera atropellado a 2 personas, ¿por qué habría llamado al 911? Evidentemente, su estado de embriaguez le impedía comprender la grave situación en la que se encontraba. Más tarde, cuando se le pasara el efecto del alcohol, se daría cuenta de lo que había pasado y se sentiría totalmente desolada. Pero sería demasiado tarde. En el tribunal, tras ser condenada a 14 años de prisión, pronunció un discurso con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho por todo, y nunca jamás volveré a cometer algo así. No he vuelto a beber desde aquel día. No pienso volver a beber. Quiero intentar hacer algo positivo para cambiar las cosas, hablar de esto y advertir a los demás de los peligros que conlleva la bebida». Los vídeos grabados en el lugar del incidente por la cámara corporal se hicieron públicos y todo el estado se quedó estupefacto cuando empezaron a llover las reacciones de indignación. Las dos personas fallecidas en el lugar del accidente eran una pareja identificada como Andrea Rosewicz, de 43 años, y Paul Prowant, de 55 años. Intentaban cruzar la calle cuando fueron atropellados mortalmente. Sus cuerpos estaban tendidos en la calle, con una de las piernas de las víctimas completamente separada del cuerpo y colgando de la parrilla del coche. Fue nada menos que una escena sangrienta. Los estudiantes de la Universidad de Bradley quedaron totalmente destrozados cuando se enteraron del incidente. En su lugar, organizaron una procesión y un monumento en memoria de la pareja fallecida en los terrenos de la universidad. También se organizó una protesta en cuanto la población estudiantil se enteró de que Stephanie iba a recibir su diploma a pesar de enfrentarse a cargos por conducción bajo los efectos del alcohol con agravantes y conducción temeraria con agravantes. Sin embargo, las autoridades escolares aclararon más tarde que, aunque se le permitiría aceptar su diploma, se le prohibía asistir a la ceremonia de graduación. Aún así, su dolor e indignación no pueden compararse con los de los familiares y amigos de las víctimas, que quedaron totalmente conmocionados y desconsolados tras enterarse de lo ocurrido. Insistieron en que a Stephanie se le impusiera la pena máxima de 28 años de cárcel porque destruyó varias familias con su egoísmo. Esta sentencia fue recibida por los lugareños con mucha emoción y rabia porque pocos días antes se había producido un incidente similar en el que una novia murió atropellada por un conductor ebrio cuando acababa de salir de su recepción. Casualmente, Jamie Lee Komorowski también superaba 3 veces el límite de alcoholemia, ya que la prueba de alcoholemia arrojó unos niveles de embriaguez del 0,261%. Jamie conducía a 65 millas por hora en una zona de 25 millas por hora. Los novios se trasladaban en un carrito de golf desde el banquete de bodas a una casa en la playa cuando se produjo el devastador accidente. La novia murió en el acto, mientras que el marido quedó en estado crítico. Otras 2 personas también resultaron gravemente heridas en el accidente. A diferencia de Stephanie, Jamie se negó a someterse a la prueba de alcoholemia. Sin embargo, se le tomaron muestras de sangre y se le hicieron pruebas de alcoholemia en un hospital. Parece que era un poco más consciente de su entorno y de las consecuencias de lo que había hecho que Stephanie Melgosa, que se sometió a las pruebas de alcoholemia, riéndose y siguió riéndose y bromeando con la policía, incluso cuando la llevaron al hospital. Fue entonces cuando uno de los agentes perdió la calma. En el hospital, de la media hora que duró la grabación de la cámara, una de las partes que más indignación suscitó fue un fragmento de la conversación en el hospital. Stephanie comenzó a preguntar acerca de su coche, diciendo al policía que necesitaba su coche para una clase de martes por la noche. Stephanie, usted nunca me respondió acerca de mi coche. Tengo escuela mañana, así que ¿cómo puedo conseguir mi coche? Policía, bueno, tu auto está destrozado. Stephanie, ¿es qué? Policía, su coche es total. Stephanie, ¿total? ¿Total? Policía, totalizado, destrozado. Stephanie, bien, ¿cómo lo traigo aquí entonces? Policía, no lo tienes. Ella siguió investigando más, sin entender que el oficial estaba diciendo que ella no podía, su coche estaba destrozado y que iba a ir a la cárcel. Stephanie, así que no voy a la escuela mañana, ¿es lo que me estás diciendo? Policía, no, señora. ¿Quieres que sea honesto contigo? Vas a ir a la cárcel, no tienes fianza. Mataste a 2 personas esta noche. No creo que entiendas eso. No tienes fianza. No vas a salir de la cárcel. Tu coche es propiedad del departamento de policía de East Peoria porque es la escena de un crimen. El oficial de policía parecía haber perdido la calma. Mató a 2 personas esta noche. No tienes ni idea de eso. Claramente, ya te lo he explicado. Vas a ir a la cárcel por homicidio imprudente esta noche. Vas a ir a la cárcel por DUI, agravado por matar a 2 personas. Eso es lo que va a pasar. Así que no, no irás a la escuela mañana. No vas a sacar tu coche del depósito. Stephanie, puedo tenerlo el martes para mi clase nocturna. Después de todas las explicaciones, ella seguía preguntando por su coche y el oficial no podía entender esto. Policía, ¿acabas de oír lo que te acabo de decir? Stephanie, usted dijo que no voy mañana. Estoy hablando del martes. Policía, ¿escuchaste lo que te dije? Stephanie, has dicho que mañana vas a ir a la cárcel. Policía, vas a ir a la cárcel justo cuando acabemos aquí. ¿Has entendido lo que te he dicho? ¿Que has matado a 2 personas esta noche? Stephanie, sí. Solo me pregunto cuándo podré ir a la escuela. Policía, vale, hemos terminado. Estáis todos en la cámara corporal, siendo completamente descuidados por matar a dos personas esta noche. No podría importarte menos. Es triste, patético y horrible al mismo tiempo. Stephanie, ¿puedes decir eso como policía? Policía. Sí, señora. Puedo decirlo. Mientras entraba en el hospital, no paraba de decirle a la gente que si hubiera matado a gente, habría estado llorando y sintiéndose mal, pero no lo estaba porque sabía lo que había hecho. Cuando entró en la sala de reconocimiento, empezó a hablar animadamente de un viaje a Las Vegas y de lo divertido que iba a hacer. Me voy a gastar al menos $500. Voy a empezar con dos Long Islands. No has bebido suficiente ya. Estamos hablando de Las Vegas. No hay límite en Las Vegas, ¿verdad? Has estado allí. Lo juro por Dios. Si estás chateando ahora mismo y yo no, me voy a enfadar. Mientras estaba tumbada en la mesa de reconocimiento, siguió hablando consigo misma sobre no responder a los mensajes de nadie en Snap y quedarse en casa. Luego se quejó a la gente de que estaba demasiado callado y de que iba a cantar porque no le gustaba el silencio. En las imágenes se la veía sentada y doblando las piernas mientras se balanceaba de un lado a otro cantando y bailando despreocupadamente. Después de esto, se la llevaron a comisaría y no sé a vosotros, pero a mí me hubiera gustado ver su reacción cuando se le pasó la borrachera y se dio cuenta de que estaba en un calabozo de la policía y de que su forma de conducir borracha había acabado con la vida de una pareja. Sin embargo, no parece que nada de esto se grabara. Permaneció bajo custodia policial durante 2 días antes de que se le concediera la libertad bajo fianza y se le permitiera volver a casa a la espera del juicio y la sentencia. A pesar de que Stephanie se mostró arrepentida en las vistas judiciales y cumplió la orden de reclusión domiciliaria, la imagen de ella riendo, sonriendo y haciendo el tonto justo después del incidente quedó grabada en la mente de muchos que siguieron viéndola a través de esas lentes. La familia de Stephanie también ha tenido que enfrentarse a los trolls de Internet. Su padre, Patrick O'Brien, habló recientemente en su página de Facebook. Escribió: «Estoy harto. Este es solo uno de los ejemplos del acoso que está sufriendo nuestra familia en estos momentos. Nuestra hija hizo algo horrible y pagará por ello los próximos 14 años de su vida. El resto de mi familia no hizo nada. Demonios, su hermano está sirviendo ahora mismo para que estos cobardes puedan sentarse detrás de un teclado y publicar fotos de nuestra familia y difamar nuestro carácter. Estamos de luto con la familia de Paul y Andrea, y sentimos mucho lo que nuestra hija les hizo. Nunca lo lamentaremos lo suficiente, pero este acoso tiene que parar. Es bastante triste ver cómo un error por descuido puede tener tal efecto dominó en todos los ámbitos. 2 vidas perdidas, familias sumidas en el dolor y una joven que termina sus estudios y va directa a la cárcel para los próximos 14 años de su vida. Stephanie tendrá casi 40 años cuando acabe de cumplir su condena y es difícil saber cuánto tiempo perdido podrá recuperar. Toda la vida de la pareja asesinada se truncó bruscamente y sus familiares y amigos seguirán echándoles de menos y llorándoles durante mucho tiempo. No está claro el efecto que esto está teniendo en la salud mental de Stephanie, pero Jamie Lee Komorowski, que atropelló y mató a la novia a principios de este año, ha sido puesto bajo vigilancia por suicidio mientras está en prisión. Se trata de un triste y trágico recordatorio de los peligros de conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Crees que se le ha impuesto una condena justa? Comparte tu opinión en los comentarios y haz clic en cualquiera de los vídeos de la pantalla para obtener más información interesante.